Estados Unidos dispuesto a ayudar a Francia, Alemania y España en investigación de siniestro de Airbus de Germanwings. Y canciller ruso realiza gira por América Latina. Desde los estudios de La Voz de América aquí en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es martes 24 de marzo 2015. Estados Unidos dijo estar dispuesto a ayudar a Francia, Alemania y España en las investigaciones de la tragedia aérea de un Airbus A320 de Germanwings que se estrelló hoy en los Alpes franceses. La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, ofreció condolencias. Nos entristece la noticia del vuelo 9525 de Germanwings que se estrelló en el sur de Francia, procedente de Barcelona, y que se dirigía a Düsseldorf. Nuestras más profundas condolencias a las familias y seres queridos de las aproximadamente 150 personas que iban a bordo. Estamos evaluando si había algún ciudadano estadounidense en ese vuelo. Estamos preparados a ofrecer ayuda y apoyo a Francia, Alemania y España en las investigaciones. El presidente francés, François Hollande, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas. Germanwings es una línea aérea económica afiliada a Lufthansa. El rey Felipe de España canceló su visita de Estado a Francia tras la tragedia. Stephanie Martínez tiene más detalles.
La nave viajaba de Barcelona a la ciudad alemana de Düsseldorf y las autoridades españolas informan que a bordo había 45 personas con apellidos españoles, si bien no se ha confirmado cuántas de ellas eran efectivamente españolas.
La reina, el presidente Hollande, el ministro y yo mismo expresar nuestras condolencias más sinceras de todo corazón a las familias que han perdido a sus seres queridos en este día.
El avión chocó en las montañas cerca de Digne-les-Bains, un área turística invernal de los Alpes franceses. Los restos de la nave fueron avistados a una altura de 6.500 pies en las montañas, por lo que será muy difícil realizar cualquier labor de rescate y recuperación de restos. El lugar es accesible solo por helicóptero.
Y también quisiéramos transmitir a las autoridades francesas, al presidente Hollande, al primer ministro Valls y a todo el gobierno nuestra gratitud por todas las medidas que inmediatamente han puesto en marcha el operativo para atender esta catástrofe.
El presidente ejecutivo de Germanwings, Olive Wagner, confirmó que en el avión Airbus A320 viajaban 146 pasajeros, entre ellos dos bebés y seis tripulantes. El presidente francés François Hollande expresó sus condolencias a las familias de las víctimas. A través de su cuenta de Twitter, Hollande dijo estar de duelo por esta terrible tragedia. Stephanie Martínez, para La Voz de América.
La secretaria de Estado de Junta para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, solicitó al Congreso la aprobación de $1,000 millones en ayuda para los países del Triángulo Norte en América Central. El pedido lo hizo frente a la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes.
La secretaria de Estado adjunta para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, afirmó en el Congreso que es necesario aprobar $1,000 millones en fondos para el plan conocido como Alianza para la Prosperidad, que beneficiaría a Honduras, Guatemala y El Salvador. Según Jacobson, Centroamérica es una prioridad para Estados Unidos ya que intereses nacionales están en juego.
Cuando Centroamérica sufre, Estados Unidos sufre el impacto de un aumento en la migración y otros retos transnacionales. A la inversa, una Centroamérica bien gobernada y económicamente próspera aumentará la seguridad y prosperidad de Estados Unidos.
La iniciativa fue diseñada después de una serie de conversaciones entre Estados Unidos, El Salvador, Guatemala y Honduras, tras la crisis humanitaria que se dio el verano de 2014, cuando decenas de miles de niños centroamericanos cruzaron la frontera a territorio estadounidense sin supervisión adulta alguna.
El aumento del verano pasado en migración fue una clara señal de que la serie de retos de larga data en Centroamérica siguen vivos y en algunas instancias están empeorando. Pero con voluntad política renovada entre los líderes de la región, estamos trabajando con ellos para cambiar esta tendencia y abordar los factores subyacentes que impulsan la migración.
Este plan tiene como principal meta ayudar a estos países a alcanzar una mayor prosperidad y estabilidad económica. El plan tiene cuatro objetivos: promover el desarrollo económico con la creación de nuevos empleos, mejorar el capital humano, optimizar la seguridad y reformar las instituciones gubernamentales. Los cancilleres de estos países centroamericanos hace algunas semanas también visitaron el Congreso para hacer cabildeo y tratar de convencer a los legisladores estadounidenses para que aprueben los fondos. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Desastre humanitario estarían causando los cárteles criminales en la frontera de Estados Unidos con México. Así lo aseguró el general retirado Barry McCaffrey durante una audiencia en el Senado, en la cual exhortó a los legisladores de ambos partidos a promover el diálogo binacional y aprobar una reforma migratoria de carácter integral, como nos dice Angélica Herrera.
El general retirado y exdirector de la Oficina Nacional de Política Antidrogas de la Casa Blanca, Barry McCaffrey, advirtió que terroristas islámicos se podrían aprovechar de las fallas en la seguridad fronteriza para ingresar a Estados Unidos.
Va a suceder. En este momento hay miles de combatientes extranjeros con Estado Islámico, principalmente europeos y un puñado de las Américas, que van a regresar a casa y la manera obvia de entrar al país es cruzando la frontera.
Durante una audiencia de la Comisión de Seguridad Nacional del Senado, McCaffrey indicó que a su parecer no se le está prestando la atención adecuada a un problema complejo que está empeorando y que no se puede solucionar sin colaboración internacional.
Me preocupa mucho que aparentemente hemos retirado de la mesa de discusión las drogas, la delincuencia y la inseguridad, y no creo que vayamos a progresar hasta que tengamos un mayor apoyo de los recursos de México, sobre todo de su ejército y la marina.
Esta es la segunda de cuatro audiencias en materia de seguridad fronteriza encabezadas por el senador republicano Ron Johnson, quien aseguró firmemente que la frontera con México no es segura. Para ilustrar su afirmación, Johnson exhibió esta fotografía que dice demuestra la impunidad de las autoridades mexicanas.
Es mediodía. Los traficantes de drogas cargan una balsa con fardos de unas 100 libras de marihuana. Su balsa está atada a un camión por si encuentran resistencia en el otro lado, como sucedió ese día. Pueden tirar de ella.
Quienes testificaron en la audiencia concluyeron que se debe invertir más en la seguridad fronteriza sin descartar una reforma de inmigración integral. Angélica Herrera para La Voz de América.
Cuando ya parece comenzar las postulaciones electorales estadounidenses ante las presidenciales 2016, aún es, por supuesto, muy difícil pronosticar dónde y con quién estará la fuerza electoral del electorado hispano, como nos dice Alejandro Marcano.
Unos y otros ya no se detienen para cortejar a la comunidad hispana y menos aún en tiempos electorales, sobre todo después del hecho histórico de que un récord de 12 millones y medio de hispanos acudieran a las urnas cuando el actual presidente Barack Obama resultó reelegido. Allí pesó el 71% del voto de los latinos, un precedente que se convirtió en una suerte de carnaval para que la primera minoría del país, con 52 millones de personas, pasara a gozar de una cada vez mayor consideración, tanto de republicanos como de demócratas.
Yo creo que los hispanos, como todo americano, lo que quieren es el crecimiento económico. Ellos quieren menos regulación, menos impuestos y más oportunidades económicas.
Aunque la hispana es una comunidad heterogénea, es la que más crece y por ahora representa la nada despreciable cifra, hablando políticamente, del 16,3% de la población total de Estados Unidos.
El Partido Demócrata siempre ha tenido una afiliación y una afinación y ha ayudado más a los países del Suramérica que los republicanos, que nunca le han puesto atención.
Argumento con el que este analista demócrata parece justificar el cada vez mayor apoyo hispano de su partido para las venideras elecciones que ya empiezan a moverse en los Estados Unidos.
Si seguimos los pasos de la historia en las elecciones presidenciales, el voto hispano va a ser un voto demócrata, excepto por un porcentaje de los cubanos que cada día, por cierto, se disminuye más.
El analista demócrata Alfredo Durán dice que los hispanos, el voto hispano va a estar con los demócratas. ¿Qué dice usted?
Yo discrepo con mi amigo Alfredo Durán en ese sentido. Yo creo que los republicanos van a traer un bloque significante de los hispanos en estas elecciones.
De lo que no cabe duda para nadie es que el tema inmigratorio será definitivo para que los hispanos tomen alguna decisión, sobre todo aquí en la Florida, donde en cada ciclo electoral esta comunidad ofrece de todo, menos monotonía. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Y al respecto del tema electoral, Yoconda Tapia, de Estudio 45, conversó con Israel Ortega, analista político, sobre las intenciones de Ted Cruz de postularse. Ya se postuló básicamente a la presidencia de Estados Unidos y aquí tenemos la conversación.
Yo diría que Ted Cruz obviamente es el primero en anunciar la candidatura para la presidencia del Partido Republicano, y eso creo que va a ayudar a Ted Cruz, ¿no? De hecho, los medios le están dando mucha atención hoy y se lo seguirán dando en los días que viene. Obviamente se va a esperar rivales que van a atacar a Ted Cruz, incluyendo del mismo Partido Republicano, diciendo que tal vez Ted Cruz sea demasiado conservador para poder ganar la elección presidencial.
En su opinión, ¿Ted Cruz es realmente demasiado conservador para la sociedad estadounidense?
Bueno, creo que eso vamos a averiguar, ¿no? Creo que particularmente en los temas migratorios, que va a ser importante para la comunidad latina, puede que sí sea, pero creo que en otras partes, particularmente en temas respecto a la libertad de religión que tenemos en este país, que es algo que Ted Cruz obviamente dijo mucho y habló mucho acerca de su fe en este evento anunciando su candidatura, tal vez no lo sea. Entonces creo que vamos a averiguar, y francamente también muchos americanos no conocen de Ted Cruz, entonces creo que eso es otro factor importante en considerar.
El hecho de que tenga una ascendencia latina, que haya nacido fuera del territorio estadounidense, pero que tenga la ciudadanía por su madre, ¿influye de alguna manera?
Poco, pero creo que el hecho de que Ted Cruz haya nacido en Canadá no va a afectar, ¿no? El que él pueda ser presidente, legalmente él lo puede ser. Yo diría que Ted Cruz obviamente es hispano por el hecho de que su papá nació en Cuba, pero no es algo que él ha mencionado muy a menudo, ¿no? El ser hispano o senador hispano, ¿no? Aunque sí voy a decir que ya su campaña tiene un video en español, dirigido a los latinos hispanos en este país. Entonces es posible que ahora que ya es candidato a la presidencia, Ted Cruz empiece a mencionar más a menudo, ¿no?, el hecho de que es hispano, y eso podría ayudar obviamente en una elección presidencial.
En materia de Partido Republicano específicamente, ¿cómo cree usted que los republicanos ven a Ted Cruz? El hecho de que sea parte del Tea Party sin duda va a pesar.
Sí, así es, y no olvidemos que Ted Cruz tuvo un papel importante en lo que en el hecho de que se cerró el gobierno hace un par de años. Muchos republicanos aún no han perdonado a Ted Cruz porque, en su opinión, el hecho de que el gobierno se haya cerrado por su culpa haya afectado pues el apoyo al Partido Republicano. Entonces, creo que no es nada fuera de locura decir, ¿no?, que muchos republicanos, particularmente en el Senado, no apoyan a Ted Cruz o tal vez no son tan amigos con Ted Cruz. Entonces, claro, sin duda Ted Cruz va a tener que reparar ciertas relaciones entre el Partido Republicano.
Claro, ¿y los demócratas cómo ven a Ted Cruz? ¿Qué opina usted?
No, pues creo que muchos demócratas, de hecho ya en Twitter, si vemos, están esperando, ¿no?, que el Partido Republicano nomine a Ted Cruz, porque en su opinión Ted Cruz es demasiado conservador. Y pues según los demócratas sería mucho más fácil, ¿no?, vencer a un candidato republicano que es considerado, tachado como muy conservador. Pero como acabo de decir hace poco, aún muchos americanos no conocen de Ted Cruz, entonces es posible, ¿no?, que también él también pueda moderar un poco su postura, aunque lo dudo. Creo que es una persona que no le importa, ¿no?, decir que es conservador.
Y para terminar, señor Ortega, ¿esta es o no una candidatura muy temprana, muy madrugadora?
No, creo que no para nada. De hecho, mire, estamos esperando que los candidatos republicanos, Rand Paul, de hecho, ya anunció que ya, no, sino oficialmente, pero por lo menos está divulgando, no secretamente, a la prensa que va a anunciar después de la Pascua. Entonces, es cuestión de semanas, ¿no?, que Ted Cruz haya anunciado antes que los demás.
Y ya estaremos en carrera electoral prácticamente sí. 2 años antes, ¿verdad?
Sí, eso sí. Cada año o cada elección parece que empezamos más temprano, pero es así la cosa como vamos.
Yoconda Tapia conversando con el analista político Israel Ortega. Ya regresamos con más de A Fondo.
La información.
The United States of America will continue to do what we must do to protect our people.
Los personajes.
Que es parte de mi identidad cultural.
El espectáculo.
And the Grammy goes to.
Los deportes. Todo en un solo clic. BoaNoticias.com.
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Legisladores de los partidos demócrata y republicano en la Cámara de Representantes podrían someter a votación el presupuesto nacional este jueves pasado mañana y enviarlo a consideración del Senado. Así lo indicó el líder republicano de la Cámara, John Boehner.
Tengo
que decir que las conversaciones que la señora Pelosi y yo hemos tenido los pasados dos meses y medio han sido sumamente productivas, han sido abiertas y honestas, y eso me hace sentir muy bien en relación al estatus, digamos, de los documentos. Hemos hecho un muy buen trabajo elaborando lo que considero es un programa muy sólido, dijo Boehner. Los legisladores republicanos en la Cámara de Representantes presentaron un proyecto de presupuesto de 3.800 millones de dólares para el próximo año fiscal, el año fiscal 2016, que comienza el 1 de octubre, el cual supera los límites al gasto militar y anuncia una serie de recortes a programas sociales como la asistencia alimenticia, los food stamps y médica a los pobres. El proyecto elaborado por el presidente de la Comisión de Presupuesto, Tom Price, agrega 36 mil millones de dólares a los 58 mil millones solicitados por el presidente Barack Obama para las operaciones de ultramar. Ese gasto no está sujeto a los recortes automáticos del año próximo. Dijo Price que Washington no puede seguir gastando el dinero que no tiene. Israel ha estado espiando la negociación entre Irán y el grupo P5+1, y ha estado intentando desbaratar cualquier acuerdo nuclear potencial, según reporta The Wall Street Journal. El diario dice que funcionarios de la Casa Blanca descubrieron el año pasado que Israel estaba consiguiendo información de los reportes confidenciales de Estados Unidos utilizando informantes y contactos para enterarse de los detalles de las negociaciones. El líder de la mayoría republicana en la Cámara, John Boehner, se refirió a los informes del Wall Street Journal.
Me
sorprende el hecho de que, según este artículo de prensa, fue pasada información de los israelíes a miembros del Congreso. No estoy al tanto de eso, no estoy seguro a cuál información se refiere el artículo, pero la situación es desconcertante, indicó. El reporte dice que Israel negó haber espiado directamente a Estados Unidos, pero que consiguió la información a través del seguimiento dado a líderes iraníes que recibieron informes actualizados de las reuniones. Diplomáticos y expertos de Irán y del grupo que incluye a Estados Unidos, Gran Bretaña, China, Francia, Rusia y Alemania intentan conseguir un acuerdo que garantice que Irán no trate de construir armas nucleares a cambio de aliviar las duras sanciones económicas impuestas a Teherán. Las partes han acordado mantener en privado los detalles de las discusiones para evitar lo que dice son que influencias externas afecten el resultado. A pesar del compromiso de secretismo, funcionarios israelíes repetidamente han hecho declaraciones asegurando que un acuerdo potencial no sería suficiente como para lograr que Irán no tenga la capacidad de construir armas nucleares. China, considerada la segunda economía mundial, continúa invirtiendo en países latinoamericanos. Cristina Caicedo Smith tiene más detalles.
Yuan Pen, vicepresidente del Instituto Chino de Relaciones Internacionales, resaltó las cuatro nuevas directrices que el presidente chino Xi Jinping implementa en su política exterior y que hasta el momento han dado resultado.
Amistad, sinceridad, beneficio mutuo e inclusividad.
Robert Daly dice que China ha estado construyendo mucha infraestructura en América Latina. Sin embargo, aunque el país asiático tiene la habilidad de entregar estos bienes, se ha encontrado con una serie de problemas en el camino.
China se ha enfrentado a problemas con normas ambientales, con transparencia, con derechos humanos y derechos laborales y un resentimiento considerable porque las industrias chinas suelen contratar a trabajadores chinos.
Varios países latinoamericanos han permitido acceso a las industrias chinas, a sus materias primas y la han ayudado a afianzar su influencia internacional, al contrario de Estados Unidos.
Los Estados Unidos no tiene una presencia tan activa como lo tiene China. Los niveles de comercio e inversión están principalmente con México, con Brasil también.
China, en el día de hoy, es el principal socio comercial de Brasil, Chile y Perú y el segundo de países como México, Argentina y Venezuela.
Es entender qué está haciendo China, no solo para criticar, sino también para observar la manera en la que China está aprendiendo y proporcionando bienes públicos en Latinoamérica.
Un estudio realizado por las Naciones Unidas predice que para el 2016 China desplazará a la Unión Europea como el segundo socio comercial de Latinoamérica después de Estados Unidos. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Entre tanto, el canciller de Rusia realiza una gira por 4 países de América Latina que se inició en La Habana, acción que varios analistas dicen es positiva para los intereses de los países de la región.
El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, inicia este martes una gira por Latinoamérica con Cuba como primer destino para repasar una amplia agenda de interés bilateral y vigorizar la cooperación con la región. El alto funcionario también tiene previsto visitar Colombia, Guatemala y Nicaragua. A este respecto, el internacionalista Félix Arellano asegura que la gira es muy positiva para el área, aunque destaca que se realiza en una coyuntura delicada debido al problema con Ucrania y las sanciones que Occidente le ha impuesto a Moscú.
Que es una visita que Rusia le va a plantear una connotación geopolítica, un juego de poder. Si se diera el caso de que pronto viniera una negociación efectiva y seria entre Ucrania, Europa y Rusia, esta visita pierde todo su sentido geopolítico.
De igual forma, el profesor Arellano asegura que el hecho de que Colombia esté incluida en la gira da una señal positiva.
Rusia tiene que entender que América Latina no está abierta a ser un peón de la estrategia geopolítica rusa. Brasil jamás lo haría.
A estos elementos, el analista político Eduardo Martínez, en entrevista con La Voz de América, destacó que el canciller ruso, además de darle una connotación geopolítica muy importante a la gira, buscará afianzar sus relaciones comerciales en la región.
En el caso de Guatemala se ha abierto, yo creo que un frente comercial que tiene relativa importancia para Rusia. Cada país tiene su juego. Los intereses son legítimos, siempre se dice. Cada país tiene su juego. A Colombia le interesa que los rusos presionen para llegar a un acuerdo con la guerrilla que originalmente la financiaba los rusos.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
En Venezuela, la Asamblea Nacional aprobó investigar el presunto lavado de dinero con fondos provenientes de PDVSA en la banca privada de Andorra. Aymara Lorenzo está en Caracas.
La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría chavista, acordó este martes investigar el caso de lavado de dinero proveniente de la estatal Petróleos de Venezuela en la banca privada de Andorra, caso en el que estarían involucrados altos exfuncionarios del gobierno venezolano. La propuesta fue efectuada por el diputado opositor Julio Montoya. Sin embargo, para que la investigación prospere, deberán ser presentadas las pruebas que avalen su desarrollo. El escándalo estalló el pasado 11 de marzo, luego de que fuera publicado un reporte de la División de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro que indicó que un administrador de alto rango de la banca privada de Andorra aceptó comisiones exorbitantes para desarrollar compañías fachada que ayudaron a lavadores de dinero de Venezuela a canalizar hasta 4.200 millones de dólares de PDVSA. Para La Voz de América desde Caracas, Aymara Lorenzo.
La compañía que una vez fue líder en navegadores recientemente anunció que lanzará un nuevo navegador con intenciones de volver a ser un actor importante en el mercado. Stephanie Martínez nos informa.
Luego de 20 años de competir ante buscadores rivales, Microsoft finalmente prepara la salida del que una vez fuera el rey de las búsquedas en la web, el Internet Explorer. La compañía anunció que el popular motor de búsquedas, utilizado por el 96% de las personas que visitaban la web hace 10 años, será reemplazado por un nuevo navegador. Los problemas de seguridad y la falta de innovación en el Internet Explorer minaron su popularidad y la competencia, sobre todo la del gigante Google, que terminó con arrebatarle ese mercado. No obstante, Microsoft se prepara para lanzar junto a su nuevo sistema operativo Windows 10, que presentará este año un nuevo buscador del que todavía no se conoce el nombre. La compañía también explicó que el Internet Explorer seguirá disponible para empresas, así como para otros consumidores que necesiten el soporte a futuro. Stephanie Martínez, para La Voz de América.
Un segundo nada más y regresamos con REO Speedwagon.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por La Voz de América y el sistema Boazar. Les invita Leonardo Bonet.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Estas son estas sorpresas que nos tiene nuestra productora Margot Trommeger de principios de los 80. Fue básicamente su idea de poner esta canción de REO Speedwagon. Claro que sí, del ingeniero también. Eso es REO con I Can't Fight This Feeling.